Hola amigos de No Tan Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio y los invito a darle me gusta y seguir esta publicación. Cada día el sector legal, como todos sabemos, es más y más competitivo. Un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia destaca que entre 1996 y 2022 el número de abogados inscritos aumentó en 472%. Es decir que para el cierre del 2022 habían 375.580 abogados en nuestro país. Somos entonces uno de los países a nivel global con mayor número de abogados, 728 específicamente por cada 100.000 habitantes. Pero adicionalmente, el mercado legal ha sufrido profundos cambios en todo el mundo y como consecuencia también de las nuevas tecnologías que hablaremos un poco hoy, y se avecinan muchas más transformaciones. Hoy vamos a hablar entonces de cómo crecer y posicionar una firma de abogados y estas recomendaciones pues son aplicables no solo a firmas colombianas, sino de distintos países y ya aquí nos explicará nuestro experto. El objetivo es destacar algunas estrategias para el crecimiento de una firma de abogados, cómo posicionarse, entender cómo estamos en el sector legal, cómo se encuentra el sector legal y hacia dónde vamos. Y nos acompaña, como ya lo decía, un experto en el tema, Antonio Gómez Montoya, que es abogado, especialista en derecho financiero y MBA. Gerenció por varios años una importante firma en Colombia, luego se incorporó a Black Swan en España, que es una empresa de consultoría líder enfocada en creación, desarrollo, maduración y expansión de firmas de abogados. Y Antonio ha liderado proyectos de consultoría principalmente en el mercado europeo y latinoamericano, con experiencia pues en estrategia, posicionamiento, operación, expansión. Y actualmente es profesor colaborador en la Universidad de Navarra en España, el Colegio de Abogados de México y la Universidad de los Andes en Colombia. Encuentran también en lo que les interese revisar más el tema varios de sus artículos en asuntos legales donde ha hablado de ventas, compensación de socios, integraciones de firmas, entre muchas otras cosas, así como en sus redes sociales que publica bastantes temas y es bastante activo. De todas maneras, ya más adelante le vamos a preguntar a Antonio cómo él llegó a interesarse por todos estos temas. Bienvenido, Antonio, a No Tan Jurídico.
Muchas gracias, Jairo. Muy completo ese resumen.
Bueno, Antonio, usted es abogado, pero digamos que ha cambiado un poquito la arista para dedicarse a temas también de administración, gerencia, creación de nuevas oportunidades de negocio. Entonces, cuéntenos cómo llega del mundo del derecho al mundo de la gerencia y al mundo de la consultoría de firmas de abogados.
Yo creo que es muy parecido como le pasa a mucha gente, y es que yo sentía en cierto momento, empecé trabajando en una firma de abogados muy grande en Colombia. Y luego en una más pequeña, empecé a sentir que el derecho me gustaba y lo hacía bien, pero no me apasionaba. Entonces, como en esa búsqueda de la pasión, tuve dos jefes en ese momento increíbles que me dijeron: empiece a buscar lo que a usted le apasiona cada vez más y quédese con nosotros. Me empecé a interesar por la administración, estudié administración, contabilidad en la Cámara de Comercio mientras trabajaba. Luego me especialicé en administración de empresas. Y poco a poco como que fui construyendo ese background de administración hasta que la firma para la que trabajaba empezó a crecer y a crecer muy rápido. Y dije, creo que lo correcto para mí es, este reto es muy grande, necesito estudiar más, capacitarme más. Me fui a hacer mi MBA. Y luego de mi MBA quise entrar a la consultoría y tuve la fortuna de llegar a una consultora de firmas de abogados muy grande en Europa y empezar a asesorar firmas. Es como una historia que es muy larga y que tiene muchas dudas y uno ambivalencias, pero esa es la historia resumida.
¿Y se ha arrepentido alguna vez de la decisión o del
Nunca,
rumbo que
nunca, nunca.
tomó?
Me fascina lo que hago, me apasiona lo que hago. Yo siento que el derecho me gustaba, pero no me apasionaba. Ese es un argumento y lo que hago ahora me apasiona, como encontrar, entender los problemas de las personas que al final son los que conforman las firmas. Es un reto gigante. Y en Latinoamérica la gente cada vez es más consciente de eso y poner este conocimiento que tengo en firmas alrededor del mundo al servicio de Latinoamérica y entender también las particularidades del mercado latinoamericano es súper interesante y me encanta.
Bueno, y cuando uno le hablan de vender más en las firmas de abogados, de hacer más negocios, siempre se viene a la cabeza de la gente el tema del marketing. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el marketing y el desarrollo de negocio? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente?
Es lo mismo y es diferente. Depende del mercado al que nos vayamos. En Estados Unidos el marketing es mucho más amplio, en Latinoamérica es mucho más específico y para mí, como de pensarlo, creo que la respuesta a eso es que el desarrollo de negocio es un ejercicio introspectivo de cada firma, de ver qué servicios presta, cómo los presta, de ver sus socios qué habilidades tiene, cómo las estructura, qué equipos tiene, es todo lo que va antes de yo venderme. Y el marketing es eso, empezar a vender mi nombre, que sea top of mind entre los clientes, que los clientes, ya el marketing se encarga de todo eso, de como de tomar las medidas y las acciones correctas para que los clientes me encuentren. Pero primero al desarrollo de negocio, conocerme, entenderme y ver qué es lo que voy a vender, cómo lo voy a prestar, a quién se lo voy a vender y ya el marketing se encarga de bajar la estrategia.
Bueno, y cuéntenos un poco cómo ve usted el sector legal en general, en Colombia, y también qué es eso de las bandas.
Bueno, pues el sector legal en Colombia, el sector legal es un sector muy fuerte en el mundo, siempre ha crecido en los últimos 30 años, históricamente siempre crece. Es un mercado que se mueve la reputación, o sea, nos movemos por la reputación. Las bandas se la han inventado los rankings, si te refieres a esas bandas, en donde hay banda 1, banda 2 y banda 3, algunos rankings con mucho más prestigio que otros, y se han inventado esas bandas para que te midan con competidores que son lógicos para ti. Entonces, tu rentabilidad, tu esquema, tu firma compite con firmas similares a ti y esas bandas lo que hacen es como encasillarte. Nosotros en la consultora, más que bandas, también quedamos como unos clusters para las firmas en donde te analizamos con competidores tuyos en la región, Latinoamérica o si es en Europa, para que sepamos tomar las correctas decisiones y ver hacia dónde se está moviendo la industria en tu clúster. Yo a ti, como si fueras un cliente, no puedo medirte igual que se mide a otro que está en otro clúster porque las palancas son distintas, los KPIs son distintos, los paretos son distintos.
Bueno, y usted que ha analizado todo el sector legal y sobre todo en Latinoamérica, ¿qué de particular tiene Colombia en comparación con los demás países de Latinoamérica?
Creo que Colombia es un mercado muy interesante. Colombia y México, en mi impresión, son los países que están marcando el liderazgo en este momento. Obviamente omitiendo Brasil, que es un mundo distinto en Latinoamérica. Son mercados fuertes que han crecido bastante en los últimos años, donde las firmas se han posicionado cada vez más. Las firmas crecen con momentos históricos. Entonces vemos que Baker McKenzie fue la primera firma en llegar a Colombia en 1932, pero de ahí en adelante vemos que las firmas van creciendo y van llegando y van posicionándose de mejor manera con cada momento económico que ha vivido el país. En su momento fue la apertura económica, luego las privatizaciones, luego la crisis en Venezuela, luego el COVID. Todo eso hace que las firmas se vayan expandiendo, vayan creciendo y vayan tomando más mercado. Colombia y México son mercados muy buenos en este momento, Colombia un poco menos, pero Latinoamérica es una región hacia donde los ojos de todo el mundo se están volcando. Las firmas europeas cada vez llegan más, lo hacen de diferentes formas. Cuatro Casas llegó a Colombia distinto que lo hizo Uría en su momento, Holland de otra forma, pero sin duda es mi impresión que todas están invirtiendo en este mercado.
Bueno, y ya hemos dicho que nosotros somos un país con muchos abogados, pero si usted mira los otros países, tienen muchos de esos otros países firmas con mucho más número de abogados, más grandes. ¿A qué cree que se da eso que en comparación, digamos, por ejemplo, Perú pueda tener firmas más grandes en número de abogados que lo que tenemos nosotros en Colombia?
Eso es una pregunta compleja y es, hay que ver jurisdicción por jurisdicción. Perú puede tener firmas muy grandes en donde los abogados hacen muchas cosas distintas, que muchas veces se les remunera no de la manera en que se remuneran a los abogados en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España. Entonces, cada vez las firmas en nuestra posición tienen menos abogados, tienen más personal de apoyo, porque los servicios jurídicos o conexos a los servicios jurídicos pueden ser prestados en los mercados más desarrollados, no directamente por abogados. Perú, como el ejemplo que tú pones, pues los abogados hacen de todo, no tienen un expertise muy marcado, entonces pueden hacer diferentes funciones. En mercados como el español o el inglés, cada vez las firmas de abogados tienen pues como un ratio de gente no abogado más grande que abogado dentro de las mismas firmas, porque pueden prestar servicios conexos. Entonces se analiza mercado por mercado y al final es ver cuál es la composición para que la firma tenga el valor medio de la hora más alto, la rentabilidad que yo saque a los asociados y a los socios sea mucho más alta.
Bueno, y aquí hay un tema y es siempre a final de año, la mayoría de firmas, no todas, pero la gran mayoría, empiezan a organizar el plan, a revisar el plan que ya tienen, a estructurarlo, organizarlo, actualizarlo o a empezar a montar los planes. ¿Qué es ese plan a futuro de a dónde quiero yo que llegue la firma y cómo lo vamos a hacer? ¿Todos o todas las firmas deberían tener, sin importar el tamaño, un plan?
Pues un plan, las firmas compiten en tres mercados distintos, que nosotros llamamos en nuestra consultora el círculo virtuoso de la gestión. Y las firmas compiten en el mercado de socios, en el mercado de asociados y en el mercado de clientes. Una firma debe tener siempre esto en la cabeza y trabajar en los tres, en estos tres diferentes aristas para tener una estrategia. La estrategia puede ser crecer, no crecer, pero hay que tener una estrategia. Si yo no tengo una estrategia de cuáles son mis socios, cuáles son mis asociados y cuáles son mis clientes, la naturaleza y los mismos clientes me empiezan a poner a mí la estrategia y me empiezan a como enmarcar en esa estrategia y mi rentabilidad va a disminuir. Si yo no tengo una estrategia, me la imponen y va a ser muy perjudicial para mí. Entonces, yo sí creo que todas las firmas deben tener una estrategia. La estrategia puede ser crecer, no crecer, tener un mejor posicionamiento, vender más caro, escoger mejor mis clientes, dejar ir a algunos clientes. Hay una frase de John Grisham que dice más de los abogados los casos que deciden no tener que los que deciden tener. Entonces, eso es la estrategia, saber qué no hacer, qué no hacemos. Y para mí sí, todas deberían tener una estrategia.
Bueno, y nosotros ofrecemos un servicio, evidentemente. Por eso también es muy importante el equipo profesional. Y usted siempre invita a las firmas a que fidelicen el talento. ¿Cómo deberían hacer las firmas para fidelizar el talento y qué esperan las nuevas generaciones de abogados?
Nos encontramos en un momento súper complejo en todo el mundo respecto a la fidelización del talento. Antes, los asociados no estaban dispuestos a pedir tanto. Era un momento económico distinto. Los asociados tenían más necesidades. Uno aceptaba o ellos aceptaban lo que había en el mercado. Ahora son más exquisitos a la hora de escoger. Quieren firmas con mejor posicionamiento, firmas en donde los mejores quieren prestar servicio a los mejores clientes y estar en las mejores transacciones. El mercado ha cambiado demasiado y entender cuál es mi posicionamiento en el mercado es clave para yo poder entender qué tipo de asociados necesito. Entonces, si yo tengo una firma en donde presto servicios comoditizables, necesito unos asociados distintos a una firma en donde presto servicios de experiencia o rocket science que llamamos nosotros, en donde los asociados tienen que ser muy académicos, muy estudiosos y tener la capacidad de prestar servicios más complejos. Primero que todo, entonces, es entender en dónde del espectro me posiciono como firma para saber qué buscan mis asociados. Un asociado que presta un servicio mucho más comoditizable, un servicio que ya está más estandarizado en el mercado, quiere de pronto más tiempo libre, quiere tener que se le respete su horario. Quiere de pronto dedicar más tiempo a su familia, a sus hobbies, a otros tipos de materias extracurriculares. Un abogado que quiere estar en las transacciones más grandes, con los mejores clientes, en las firmas más grandes, tiene que entender que compite con firmas iguales, en donde los asociados trabajan muchísimo más, pero también son remunerados de una manera distinta. Un abogado transaccional es remunerado de una manera distinta que un abogado de commodity o de procesos. Entonces, entender dónde estoy y que el asociado sea consciente de esto es clave para que las expectativas tanto de la firma como del asociado matchen y que no haya un desequilibrio en las intenciones de ambos.
Bueno, y ahí usted nos habla un poco del círculo virtuoso, entender que nosotros también competimos por el talento, ya nos habló un poco también de mirar qué es lo que quieren esos abogados, pero también la posibilidad de escalar dentro de la misma firma. ¿Todas las firmas deberían tener un plan de carrera? ¿Qué recomendaciones deberían tener en cuenta? ¿Qué es lo que espera uno finalmente si está trabajando tanto tiempo en algún lugar, subir? ¿O cuál sería la recomendación que usted presentaría?
Uy, mi opinión es que no todas las firmas deberían tener un plan de carrera, y esto de pronto difiero de otras opiniones, pero No todos los abogados quieren ser socios. No todos los asociados quieren tener esta competencia año a año, el up or out, que se han inventado anglosajonamente. A mí, y vuelvo a mi punto anterior, si tengo un servicio que es comoditizable o un proceso, me interesa un abogado que sea capaz de seguir instrucciones, que sea bueno siguiendo el proceso, que sepa hacer, pero no necesito un abogado que se quiera inventar la rueda. A lo mejor ese abogado no quiere tampoco ser socio. Por el otro lado, si quiero tener una firma o en el área en el que estoy, necesito crear asociados que se formen para ser socios, es indispensable que tengan un plan de carrera claro, que sepan cuáles son las reglas para competir y para crecer dentro de ese plan de carrera. Pero no todas las firmas deberían tener un plan de carrera, pero debería haber una comunicación muy abierta con los asociados y decirles cuáles son las expectativas. Y eso está funcionando así alrededor del mundo. En Latinoamérica todavía no es muy común que los asociados acepten no tener plan de carrera, pero creo que está dando como un giro hacia allá la industria.
Ok. Usted en algunos escenarios ha dicho que vender es una palabra que incomoda a los abogados, que nos incomoda. ¿Cuáles serían, por qué dice eso? Uno, y dos, ¿cuáles serían algunas recomendaciones o consejos de venta para los abogados?
Sí, yo creo que los servicios jurídicos no se venden, los servicios nos los compran, que es distinto. Nosotros tenemos que crear la necesidad en el cliente, tenemos que tener un posicionamiento muy bueno, una expertise muy grande, ser muy profesionales y tener un exposure día a día en diferentes ámbitos, tanto académico como comercial, empresarial, hasta que el cliente me perciba a mí como el experto en la materia. Una vez el cliente me percibe a mí como el experto de la materia, he creado la necesidad y ven que yo soy el más correcto y el más idóneo para prestar ese servicio, me compran. Los servicios jurídicos no se venden. Yo no voy tocando puertas diciendo cómpreme esto porque inmediatamente me genera duda como cliente. Yo digo como, pues este man no es tan bueno desde que me esté viniendo a tocar la puerta para ofrecerme esos servicios, se los estarían peleando. Entonces, la estrategia de los socios que ya han llegado a ese punto, y es crecer su venta, tienen que ver cómo configuran las diferentes vertientes que lo vuelven en un experto en la materia. Cuando es un experto, los clientes van a llegar. Cuando es un experto, va a ser invitado a los paneles más importantes, va a empezar a participar en los paneles de sus clientes, y así va a llegar el trabajo, pero no es vendiendo.
Y vender para o facturar para crecer o para sostenerme.
Las dos son posibles. Las dos son estrategias. Cada vez uno quiere facturar más, pero no sirve de nada facturar más cuando mi rentabilidad es mala o cuando mi rentabilidad no es la adecuada. Hay diferentes tipos de firmas. Hay firmas que venden muchísimo y que tienen una rentabilidad más baja, pero que generan la misma plata que una firma que vende menos con una rentabilidad alta. Son posicionamientos distintos en el espectro de los servicios profesionales. Y ambos son válidos. Lo correcto es, otra vez, posicionamiento, saber hacia dónde quiero llegar, cómo quiero llegar y tomar las decisiones correctas para llegar a ese posicionamiento, de si vender más o vender menos, o vender más caro o vender más.
Que sí, creo que aquí es un punto importante lo que usted decía y también lo hablábamos ahorita, y es que uno siempre, la mayoría de abogados está pensando siempre es en la facturación. Facturación, facturación, ¿quiénes son los que más facturan, más facturan? Pero al
Ese.
final no se sabe cuánto le está llegando después de todo el ejercicio, es decir, qué tan rentable es, porque pueden haber facturado muchísimo, pero realmente los gastos, etcétera, son muy altos y no terminan generando mucho. Que eso es un punto importante que usted pues nos resaltó ahorita y también me lo había dicho antes.
Claro, no es que la facturación, hacemos rankings de facturación de las firmas que más facturaron, todo el mundo lo hace. Pero no hay un ranking que mida los KPIs correctos y es cuánta utilidad me deja cada asociado que yo tengo o cuánto me está quedando efectivamente el negocio. Yo para qué va a tener más trabajo, más estrés, muchísimo más en la cabeza con 300 clientes cuando de pronto 5 clientes buenos me pueden dejar una rentabilidad muchísimo más alta. Eso se configura de diferentes maneras. También es importante tener más áreas para disminuir el riesgo. Todo es posicionamiento y saber cómo lo configuro. Pero sí, para mí, sin duda, lo importante no es facturar más, sino ser más rentables.
Bueno, y muchas veces uno en la visión de crecimiento, ¿cierto? O lo que hablábamos, facturar para sostenerse, termina asumiendo muchos casos, o casos que, digamos, en otro escenario no los habría aceptado. Y usted habla mucho de la importancia de decir no. ¿Cuál es esa importancia de decir no?
Aquí lo decíamos y es, si yo no sé decir que no, el cliente me va a arrastrar al peor posicionamiento del mercado. El cliente siempre va a querer más trabajo por menos precio y más tiempo suyo. Entonces, si yo no tengo la capacidad de saber decir no o de saber decir sí, pero esto lo presto de otra forma, sí, pero esto no lo presto yo como Jairo, sino que lo presta mi equipo de tal departamento que está encargado de esto, el cliente me va a arrastrar. Me va a arrastrar y cuando yo quiera vender un servicio mucho más posicionado, un arbitraje, algo de muchísimo más expertise, va a estar confundido porque le presto servicios mucho más económicos. Entonces es de tener la sabiduría de saber cómo vender, vender bien, cuándo no vender y cuándo vender distinto. Y eso es un trabajo de los socios 100%, y de comunicación también franca y directa con los clientes. El cliente lo que quiere siempre es tener un contacto directo y que se le entregue lo que pagó por. Y si hay una comunicación franca, directa, no va a haber problemas con los clientes.
Bueno, y usted nos habla un poco, aquí ha hablado de firmas con varios socios. Entonces yo le quisiera hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué debe buscar uno? ¿Una firma grande con varios socios? ¿De pronto una firma pequeña? ¿Qué recomendaciones daría? ¿Cómo saber uno qué quiere? Y dos, usted también, y en el caso de las firmas con varios socios, ha dicho que es muy, muy importante la cohesión, ¿cierto? La cohesión en las firmas para mantener, debe mantenerse siempre esa cohesión. ¿Cómo se logra también esa cohesión?
Bueno, la primera pregunta es de si varios socios o pocos socios son dos estrategias distintas. Y uno se la tiene que preguntar a uno mismo. Yo quiero crear una institución, quiero crear una firma que me trascienda, quiero crear, sacrificar utilidad por invertir en gente, por invertir en procesos, por crear algo que cuando yo muera o salga siga existiendo. O yo quiero tener un powerhouse en donde me concentro mucho más a estudiar y no lo veo tanto como una empresa, sino a estudiar casos complejos, a resolverlos y la estructura es mucho más lineal. En una firma grande la estructura es mucho más piramidal, hay socios, hay una estructura mucho más grande, hay más inversión o hay una estructura mucho más lineal y mucho más académica en el sentido de que hay un socio, un asociado y llevo casos de muchísima más complejidad alta. Ambos posicionamientos nuevamente son correctos, pero es saber a mí como persona qué me mueve más. En una hay más riesgo, cuando tú eres el único que presta el servicio con un asociado, pues ninguno es ajeno a que el país tenga comportamientos económicos desfavorables, entonces hay más riesgo. En una firma grande el comportamiento es contracíclico y cuando el país va bien, se mueve el M&A y se mueven áreas que empujan el crecimiento de la firma, pero cuando el país va mal, se mueve el tributario, se mueven las reestructuraciones, entonces el riesgo está más diversificado. Pero la utilidad también es menor porque he invertido muchísimo más en la estructura.
Bueno, y aquí entonces hablemos un poquito del posicionamiento de una firma. ¿Cómo lograr el posicionamiento y por qué es tan importante ese posicionamiento?
Si yo no escojo el posicionamiento, me lo dan. Entonces, primero, importantísimo saber el posicionamiento y saber hacia dónde voy y cuáles son mis competidores, cuáles son los competidores que tengo que superar. ¿Y cómo me lo doy? Compitiendo en los tres mercados que habíamos hablado. Entonces, si quiero lograr un posicionamiento de tal forma, pues un posicionamiento más grande, debo involucrar a los socios correctos, contratar a los asociados correctos y los clientes llegarán. Es tener la sabiduría de mover las palancas, entender los indicadores, ver qué está funcionando mal y hacer mucho trabajo de introspección y ver esto no está funcionando y mi posicionamiento no está adecuadamente configurado, entonces a lo mejor tengo que dejar ir a este cliente, tengo que dejar ir a este asociado, tengo que dejar ir a este socio y tengo que involucrar gente distinta que me ayude a empujar este barco hacia el lugar que quiero que llegue. Entonces, es tener como la sabiduría para configurar las tres palancas.
Bueno, ¿debería uno saber o tener estructurados los costos de una firma? ¿Siempre? Es decir, ¿y cómo podría uno saber cuáles son los costos de una firma y si realmente lo que yo estoy cobrando está bien o no?
El costo más grande de una firma es el capital humano. Entonces, Las firmas son empresas en donde el activo más importante sale todos los viernes a tomar cerveza y uno no sabe si vuelve el lunes. Entonces, estructurar perfectamente los costos es el secreto detrás de encontrar la rentabilidad perfecta o ideal para uno. Los costos empiezan uno siempre debe sacar de la estructura de costos a los socios, porque el año empieza en ceros y termina en ceros, los socios se llevan todo, y hay que empezar a entender por diferentes variables cuánto puedo vender yo mis servicios. Entonces, eso hay ejercicios matemáticos que nosotros hacemos con nuestros clientes para que usted entienda efectivamente cuánto vale su hora, en cuánto la puede vender, cuánto es la realización de sus clientes, porque también no me sirve de nada hacer un presupuesto en donde yo supongo que vendo el 100%, pero históricamente he vendido el 80%, el 70%. Entonces, esos existen las pues tenemos las fórmulas diseñadas para que al final podamos decir su precio es tal, puede bajar hasta tal punto, pero entienda que cada vez que baja está desposicionándose y tiene que tomar más bien medidas estratégicas para conseguir mejores clientes. Pero entender la estructura de costos es clave porque funciona igual que cualquier otra empresa. Los servicios jurídicos, como que muchas veces les tenemos un manto de esa como sagrado. No, esto funciona igual que cualquier otra empresa, como una empresa de viajes, en donde yo voy, compro un tiquete y necesito que se me preste un servicio y tiene unos costos y tienes unos empleados y tienes todo. Tengo que entender perfectamente mi estructura de costos, de overheads, para poder configurar el precio y venderlo de manera correcta.
Bueno, ¿y cómo la tecnología está cambiando o va a cambiar el sector legal?
Es una muy buena pregunta que todo el mundo está hablando ahora. Y yo creo, y nuestra recomendación para los clientes siempre ha sido, es importante probar, estar, pero no ser los primeros, porque no quiero asumir el riesgo de ser el primero de implementar algo que no funcione. Y segundo, yo no creo que este sector deba ser pionero tampoco en todo lo que tiene que ver con tecnología. Vamos como en un segundo momento, en un segundo paso de ver el resto de sectores de servicios profesionales, cómo se apropian de la tecnología, cómo lo ven, cómo van incorporándolo a sus operaciones. Sin duda hay servicios, yo creo que peritazgos o cosas que van a incorporar la tecnología muchísimo más rápido, pero el servicio natural, el servicio jurídico, la asesoría jurídica, la opinión que yo doy, el contrato que yo negocio con una contraparte en otra jurisdicción, falta mucho tiempo para que eso lo veamos materializado. A lo mejor difiero de muchos de los otros consultores, pero este no va a ser un sector pionero, en mi opinión. No sé, tu firma, ¿cómo lo han visto?
Pues yo creo que depende, ¿no? Depende de, habrán algunos servicios que son muy fáciles de reemplazar. Ya, por ejemplo, se habla del tema de una constitución de una sociedad,
Sin duda.
el tema de los registros de marcas, incluso, por ejemplo, liquidación de algún trabajador, etcétera, etcétera. Hay cosas que podrían hacer y sobre todo creo que también son herramientas en las que hay que apoyarse de cierta manera. Se da la recomendación desde el punto de vista de a veces uno que está escribiendo como abogado, uno escribe un párrafo y se demora, se demora, se demora y lo repiensa. Muchas veces lo que están haciendo es simplemente meter ese párrafo y tratar de decir, vea, preséntemelo de otra forma con la inteligencia artificial y eso también hace un poco que vayan avanzando. Yo creo que no. Hay otras tecnologías más sencillas porque ahora todo se habla de inteligencia artificial, pero hay otras
Más
tecnologías
sencillo.
más sencillas que se pueden aplicar tanto a despachos judiciales, pero también a las mismas firmas de abogados que pueden facilitar el trabajo y hacer que presten un servicio más eficiente, porque en últimas la tecnología también nos permite a nosotros prestar un servicio más eficiente, más cercano y por eso la mayoría de empresas pues están pasando a la tecnología porque cada uno desde su casa con facilidad puede consultar y hacer muchas cosas.
Claro, ahí está lo que decíamos al principio y es, ¿qué servicio presto yo? Un commodity. Fácilmente, como lo son las marcas, en 5 años va a ser absolutamente automático y no va a requerir, ya no requiere de abogados tanto, sino cada vez podrían ser profesionales del derecho. Pero un commodity puede empezar a involucrar mucho más rápido que un rocket science, un servicio de rocket science, algo en donde todavía están los sandbox de estudiando y ni siquiera los mismos abogados pioneros en la materia entienden. Entonces es entender que hay muchos segmentos y que hay un
De acuerdo.
segmento que sin duda va a empezar a incorporar con más rapidez los servicios tecnológicos.
Bueno, ¿alguna otra recomendación para esos abogados que pues, están dudando cómo crecer más, cómo aumentar la venta o la facturación?
Sí, yo creo que la recomendación es siempre hacer un par en el camino. y entender hacia dónde voy, que lo hemos dicho a lo largo de esta conversación. Yo tengo que entender hacia dónde voy para poder tomar las decisiones correctas, para poder compensar de manera correcta, para tener los socios y los asociados correctos. Entonces, es siempre saber hacia dónde vamos. Y ya luego en el project management es, uno nunca como abogado, yo fui abogado de money, abogado de competencia, abogado financiero, uno nunca se toma el tiempo de cuando termina un trabajo, y eso pues será para otra conversación de operaciones, de hacer un trabajo introspectivo con su equipo y entender cómo estuvo el proceso cuando terminó de manera muy grande, dónde nos equivocamos, cómo nos equivocamos, y tener la capacidad como firma de estructurar un proceso en donde al final, como recojamos todo ese conocimiento y lo apliquemos a casos futuros, ahí está el secreto para tener una firma rentable. Entonces, eso nos ahorra tiempo y tiempo es plata. Es cuando todo lo que hagamos para ahorrar tiempo y minimizar costos se verá reflejado en mejor compensación para los socios y los asociados. Entonces, es estructurar procesos, tener la capacidad siempre de hacer ese acto de introspección y ver en qué mejoramos y escoger el posicionamiento que queremos lograr.
Bueno, Antonio, yo sé que le gusta coleccionar vinilos LP. Cuénteme ese gusto y cuál es de su colección el consentido.
Uy, eso es imposible escoger. Esto, cuando estuviste en mi casa, viste que tengo una colección muy grande, porque además me apasiona como tener la capacidad de escuchar un vinilo completo, que en una era en la que escuchamos canciones y canciones y ya. Pero sí, es un hobby muy chévere. Tengo uno, digamos, depende de la ocasión. Cuando uno está en un momento romántico, pues escucha Parcels, escucha algo mucho más romántico, pero cuando, digamos, a mí me fascina Frank Ocean y creo que tiene unos LPs increíbles y es un artista increíble, pero también puedo llegar a ser tan básico de tener Coldplay y tener vinilos muy chéveres, pero Aretha Franklin, tengo tres vinilos de ella que cada vez que quiero como estudiar son increíbles. Entonces es un hobby muy chévere, es un hobby muy interesante.
Bueno, pero de todo ese, si pudiera salvar uno solo de su colección, ¿cuál salvaría?
No tengo idea. Estoy quemen todos, no tengo idea. No sería capaz de escoger como. Es que tengo momentos de vida en la música en general. Yo soy muy apasionado por la música, entonces tengo momentos de vida en la que escucho sin parar Fercho cuando voy a rumbear, pero también tengo momentos en donde solo escucho jazz por una semana entero o depende del momento en el que estemos en el día.
Bueno, Antonio, muchas gracias.
No, Jairo, a vos, muchas gracias por invitarme y siempre a la orden.
Bueno, y gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio de este viaje llamado No Tan Jurídico. Muchas gracias.